Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor Salvador Cristau toma posesión como obispo de Tarrasa con una invitación a evangelizar y caminar juntos. Y la embajada rusa acusa a Estados Unidos de llevar a cabo una guerra informativa contra Moscú. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La iglesia en Paraguay repudia la violencia que dejó 2 muertos y 4 heridos en un tiroteo.
El Líbano celebra la apertura de la causa de beatificación del sacerdote mártir Nicolás Cluiter.
La diócesis de Cuenca clausura la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de los siervos de Dios Joaquín María Ayala Astor y 86 compañeros, sacerdotes diocesanos, religiosos y laicos.
Caritas Española pide al Congreso que la futura ley de vivienda no deje fuera a las personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Estados Unidos modera algunas sanciones a Irán para salvar el acuerdo nuclear.
El principal bloque parlamentario de Irak anuncia su boicot al proceso de formación de gobierno.
En España, los 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro que votaron en contra de la reforma laboral asisten al Consejo Político del partido en el que se aborda su situación.
El precio de la electricidad sube hoy levemente, pero sigue por debajo de los 200 euros.
Y en deportes, Portugal vence a España, que cae en las semifinales del Europeo de Fútbol Sala y se jugará el bronce contra Ucrania.
La diócesis de Tarrasa ha acogido esta mañana la toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau como su nuevo obispo. Desde que en junio Monseñor José Ángel Saiz Meneses, su anterior y primer obispo, marchó a la archidiócesis de Sevilla, Monseñor Cristau había estado al frente de esta sede como administrador diocesano.
La toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau como nuevo obispo de esta diócesis catalana ha tenido lugar en la Santa Misa que se ha celebrado en la Catedral del Espíritu Santo de Tarrasa. Previamente, en los ritos de entrada a la catedral, se ha presentado al nuevo obispo al Cabildo Catedralicio y se ha besado el Lignum Crucis.
A continuación, Monseñor Cristau se ha dirigido a la Capilla del Santísimo, donde ha tenido unos momentos de oración, acompañado del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y el arzobispo de Sevilla y anterior obispo de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. A continuación, Monseñor Salvador Cristau ha realizado la profesión de fe y el juramento del cargo en la sacristía ante el Colegio de Consultores.
Si bien estaba previsto que comenzara presidiendo esta ceremonia el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, las condiciones adversas para viajar desde Estados Unidos no han hecho posible su participación. Por ello, al inicio, ha presidido la Santa Misa el cardenal Juan José Omella. No obstante, el nuncio de su santidad ha enviado un mensaje que se ha leído al comienzo de la celebración, en el que ha subrayado que hoy la principal prioridad está en la evangelización.
Seguidamente se ha procedido a la lectura de las letras apostólicas en las que el Papa Francisco nombra a Monseñor Salvador Cristau obispo de Tarrasa. Acto seguido, el cardenal Omella ha hecho entrega del báculo a Monseñor Cristau, cediendo después la cátedra al nuevo obispo, quien desde ese momento ha tomado posesión de esta diócesis catalana.
A partir de ese momento ha pasado a presidir la celebración Monseñor Cristau como obispo de Tarrasa. En su homilía, el prelado ha dado gracias a Dios y al Santo Padre por el don recibido y ha hecho una exhortación a evangelizar y caminar juntos. Al mismo tiempo, Monseñor Cristau ha recordado la necesidad de permanecer unidos en el amor de Cristo y ha asegurado que así descubriremos la alegría del Evangelio y podremos comunicarla a los demás.
El Señor nos invita a una fiesta. Debemos transmitir la alegría de ser invitados. Eso es lo que significa ser cristianos. Eso es lo que es la Iglesia. No es otra cosa. Esta es la llamada que hemos recibido en el bautismo. No me habéis elegido vosotros a mí, nos ha dicho hoy también Jesús. Soy yo quien os he elegido y os he confiado la misión de ir por todas partes y dar fruto, un fruto que dure para siempre. Así pues, hemos sido llamados a ser hijos. Esa es la llamada a la santidad. Y hemos sido enviados al mundo y a dar fruto. Esa es la llamada a la evangelización.
A su vez, el obispo de Tarrasa ha comentado que en esta fiesta a la que el Señor nos invita hay algunos predilectos, como la Virgen María y los santos, pero también tantos que sufren, como los enfermos, los ancianos o los marginados, que necesitan que salgamos a su encuentro.
No podemos pasar de largo, como en la parábola del buen samaritano. No podemos dejar de hacer presente la misericordia del Padre. Aquella parábola termina con la respuesta de Jesús al fariseo: ve y tú haz igual. Evangelizar, por tanto, y caminar juntos, porque no podemos hacerlo solos.
Por último, Monseñor Salvador Cristau ha animado a caminar juntos en el camino sinodal que ha propuesto la Iglesia. Y para realizar este camino ha propuesto 5 pasos que se concretan en afianzar la fe, escuchar la palabra de Dios, una abundante oración, la necesidad de conversión y la apertura a la misión.
Esta celebración, en la que han participado numerosos obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y fieles, ha finalizado con el himno a la Virgen de la Salud, poniendo bajo el amparo de María esta nueva etapa que Monseñor Cristau comienza como obispo de Tarrasa.
Cambiamos ahora de asunto. En el contexto internacional, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha acusado a Washington de llevar a cabo una guerra informativa por decir que el país, liderado por Vladimir Putin, está preparando un vídeo de un supuesto ataque de fuerzas ucranianas para justificar una invasión a Ucrania.
Antonov ha subrayado que Moscú no va a atacar a ningún país y ha añadido que Rusia necesita tener buenas relaciones con el pueblo ucraniano. Además, ha acusado a Washington de utilizar el principio de arrojar la mayor cantidad de suciedad posible. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que ha tenido este martes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también ha negado que el país esté barajando la posibilidad de emitir un vídeo falso. El vídeo, tal y como ha señalado el gobierno estadounidense, tendría un contenido enormemente violento y sería utilizado como casus belli para defender una posible intervención en Ucrania.
Mientras, las fuerzas del ejército de Ucrania están protagonizando a lo largo de este fin de semana un histórico ejercicio en la zona contaminada de la antigua planta nuclear de Chernóbil para prepararse ante una posible invasión de Rusia. La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania ha provocado uno de los mayores episodios de tensión que se recuerdan en años entre el Kremlin y la OTAN.
Ucrania ha llamado a rebajar tensiones, pero de todas formas ha puesto a sus fuerzas en estado de alerta ante una posible ofensiva rusa, mientras que el gobierno ruso ha negado categóricamente que tenga semejante intención. Estos ejercicios, según la Guardia Nacional Ucraniana, tienen como objetivo garantizar la seguridad de los ciudadanos, evitar el sabotaje y la transición de la ciudad a control enemigo. Por su parte, un escuadrón de cazas rusos ha aterrizado en Bielorrusia, donde participará en las maniobras militares conjuntas que han despertado el recelo de la OTAN. Los cazas recorrieron más de 7.000 kilómetros desde el lejano oriente ruso hasta un aeródromo en la región bielorrusa de Brest, que limita con Ucrania y Polonia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos este bloque de noticias en Paraguay. A raíz de un tiroteo durante un concierto que causó la muerte de 2 personas y dejó 4 heridos en este país latinoamericano, los obispos de esta nación han repudiado todo tipo de violencia y han exigido al gobierno señales claras de seguridad para la población. El 30 de enero pasado se realizó el festival de música Jaumina Fest en la ciudad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, al que asistieron miles de personas.
La prensa local explicó que una de las teorías que investiga la policía es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Además de elevar oraciones por los fallecidos y heridos y manifestar su solidaridad y cercanía espiritual a los familiares y amigos, la Conferencia Episcopal Paraguaya ha repudiado rotundamente los violentos asesinatos. Los prelados afirman que con estos hechos de violencia que se generan, aumenta la sensación de incertidumbre y desazón en la población paraguaya, lo que a su vez se traduce en angustia para todos, pues cualquier espacio público podría verse inseguro e intranquilo. Por ello, los obispos exigieron al gobierno nacional y a los responsables de la seguridad interna un compromiso más firme, contundente y transparente a favor de los ciudadanos y sus bienes.
También les informamos de que recientemente se ha iniciado el proceso de beatificación del sacerdote Nicolás Cluiter, un misionero jesuita que murió a causa de la fe por evangelizar y construir la paz en medio de la guerra civil en el Líbano.
El padre Nicolás Cluiter nació en Delft, en los Países Bajos, en 1940. En 1966 ingresó a la Compañía de Jesús, donde terminó sus estudios de teología y fue ordenado sacerdote. Más tarde viajó al Líbano, donde comenzó su misión evangelizadora. En 1981, por encargo del arzobispo maronita de Zadlé, Monseñor George Iskandar, el padre Cluiter fue nombrado párroco de la iglesia local de Barca, cargo que asumió con valentía en medio del clima de guerra civil que desgarraba el Líbano en 1975.
La gran obra del padre Cluiter fue generar una relación estrecha entre la fe en Cristo y el desarrollo de la comunidad de Barca. El sacerdote no tuvo miedo de recorrer la llanura del Beká, y pese a que su árabe no era perfecto, viajaba todos los días a Hermel a celebrar misa con las hermanitas de Carlos de Foucault.
Un año antes de su muerte, el padre Cluiter viajó a Roma a un retiro espiritual y si bien al inicio pensó que su misión en Barca había terminado y que podía iniciar una nueva misión en Sudán, decidió regresar para consolidar la obra emprendida. Al poco tiempo fue asesinado tras sufrir un secuestro en 1985. Según el vicepostulador de su causa de beatificación, su obra generó la ira de varios partidos políticos.
Cambiamos de asunto. Según los datos del último anuario estadístico de la Iglesia Católica gestiona 532 hospitales de lepra en el mundo, siendo así la institución que más atención presta a los pacientes de esta enfermedad, que además del sufrimiento físico que conlleva, en muchos lugares enfrenta un considerable rechazo social.
De acuerdo con este estudio, el continente que alberga un mayor número de hospitales para enfermos de lepra es Asia, con 269 centros. Le sigue África, con 201, América, con 41 en total, Europa, con 19 hospitales, y finalmente Oceanía, que cuenta con 2 leproserías.
La Iglesia misionera tiene una larga tradición de asistencia a los enfermos de lepra, a menudo abandonados incluso por sus propias familias, y siempre les ha proporcionado no solo atención médica y asistencia espiritual, sino también posibilidades concretas de recuperación y reintegración en la sociedad.
Además, hay varios misioneros beatificados o canonizados que han dedicado su vida a aliviar el sufrimiento de los enfermos de lepra. Entre ellos se encuentra el santo belga Joseph Damien de Bester, conocido como el apóstol de los leprosos de la isla de Molokai.
Y nos vamos por último a Estados Unidos, donde el Museo de la Biblia en Washington ha inaugurado una exposición de la Sábana Santa de Turín. Con el título Misterio y Fe, la Sábana de Turín, esta muestra se abrirá al público el 26 de febrero y durará hasta el 31 de julio.
El director de este museo ha explicado que una de las cosas que harán en la exposición es resaltar las historias del Evangelio y mostrar lo que representa la Sábana Santa. En este sentido, ha señalado que realmente brinda la oportunidad de permitir que las personas que podrían tener un conocimiento superficial puedan profundizar en este misterio. Entre los patrocinadores de esta iniciativa está EWTN, la Radiotelevisión Católica Mundial y empresa editora de la Agencia Católica de Noticias.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Cuenca ha finalizado la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de los siervos de Dios Joaquín María Ayala Astor y 86 compañeros sacerdotes diocesanos, religiosos y laicos. El acto jurídico de clausura ha estado presidido por el obispo diocesano Monseñor José María Yanguas.
La causa toletana, que se inició hace 18 años, incluye las declaraciones de unos 800 testigos que se recogen en más de 14.000 folios archivados. En ella se encuentra el que fuera rector del seminario de Cuenca, el padre Joaquín María Ayala, 53 sacerdotes diocesanos, 3 religiosos, un seminarista y 29 seglares.
En este grupo de mártires hay personas de todas las edades, desde los 22 años, el más joven, hasta los 60. Entre ellos encontramos sacerdotes, religiosos, labradores, médicos, industriales o farmacéuticos. Todos ellos fueron martirizados durante los años de la persecución religiosa en España de los años 30.
En el acto que ha clausurado esta fase diocesana, se ha celebrado en el Seminario Conciliar de San Julián y junto al obispo de Cuenca, entre los participantes, ha estado el padre Jorge López Teulón, postulador de la causa toletana, así como un nutrido grupo de sacerdotes, religiosas y familiares. Por su parte, el notario actuario de este proceso y secretario canciller de la diócesis, el padre Declan Huerta Murphy, explica lo que supone este proceso para la diócesis de Cuenca.
Una diócesis que sufrió mucho en cuanto a la muerte de un alto número de sacerdotes, que el hecho de ver reflejada la aparición de 30 laicos muchas veces tiene que ver con su compromiso caritativo explícito conforme a la fe, o tiene que ver con su pertenencia a la adoración nocturna, o con su pertenencia a otras entidades eclesiásticas, la relevancia sobre el papel del laicado, pues ciertamente es un impulso en nuestra diócesis para el testimonio laical, la santidad laical y sobre todo una memoria agradecida. Los mártires no dejan de ser personas que dan un testimonio supremo en la entrega de la vida, no son instigadores del odio, sino que son pues verdaderos seguidores del Príncipe de la Paz, ¿no?
Con este acto ha concluido la fase diocesana de recogida de testimonios y documentación para enviar a la Congregación para la Causa de los Santos en Roma, en la cual se abre la segunda fase y definitiva para determinar si estos siervos de Dios podrán ser denominados santos.
Cambiamos de asunto. Cáritas Española ha pedido al Congreso que la futura ley de vivienda no deje fuera a las personas en situación de vulnerabilidad extrema. Al mismo tiempo, esta organización ha señalado que llevará a todos los grupos parlamentarios sus propuestas durante el proceso de tramitación que ahora se inicia en el Congreso y el Senado.
De igual modo, Cáritas ha saludado la aprobación de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, en especial al destacar en su exposición de motivos la prioridad y urgencia de las personas vulneradas en este derecho para las políticas públicas de vivienda. Al respecto, esta entidad ha indicado que se trata de una noticia largamente esperada.
En este marco, Cáritas ha planteado una serie de propuestas que se centran en 5 ámbitos. Por un lado, el logro de un desarrollo fundamentado del contenido de este derecho humano, en cumplimiento del mandato constitucional de la función social de la vivienda. Por otro lado, han exigido una respuesta inmediata a la situación habitacional que sufren miles de personas en la actualidad y que la ley sigue sin contemplar.
En tercer lugar, Cáritas ha instado a garantizar el acceso a los suministros de electricidad, agua, gas e internet en condiciones de seguridad, regulándose la prohibición del corte de dichos suministros por impago a aquellas personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. También ha exhortado a profundizar en el desarrollo de herramientas jurídicas de protección de la titularidad pública de forma permanente. Y finalmente, esta organización apuesta para que las personas sin hogar, acompañadas por Cáritas, puedan tener acceso a su derecho humano a una vivienda adecuada.
Les contamos también que la Archidiócesis de Madrid acoge hoy la ordenación diaconal de 8 jesuitas. Esta ceremonia tendrá lugar en la parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga y estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Va a ser a las 6 de esta tarde.
2 de los seminaristas que serán ordenados diáconos pertenecen a la provincia de España y los demás son de distintas provincias del mundo que están realizando sus estudios de teología en Madrid en la Universidad Pontificia Comillas. A la mayoría de esos 8 jesuitas les une que nacieron en la década de los 80, aunque hayan llegado a la compañía desde contextos y países diferentes como Líbano, Estados Unidos, Italia, India o Indonesia, además de España. También han tenido profesiones variadas anteriormente, como es la de economista, profesor, ingeniero o programador de videojuegos. Ante su ordenación diaconal, todos ellos se han unido en la acción de gracias por este don.
Y nos vamos por último a Sevilla, donde se han clausurado las 15th jornadas de Católicos y Vida Pública, que se han celebrado esta semana con el lema La libertad en peligro. Estas jornadas han estado organizadas por la Fundación San Pablo Andalucía, CEU, junto con la Asociación Católica de Propagandistas y la Archidiócesis Sevillana.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha presidido la Santa Misa de Clausura que se ha celebrado en la capilla del Colegio Sagrado Corazón. Esta Eucaristía ha contado con la participación de las esclavas del Divino Corazón, institución religiosa cuyo fundador es el beato Marcelo Espínola y Maestre, que da nombre al Centro Universitario del CEU en Sevilla.
En su homilía, el arzobispo de Sevilla ha puesto en valor el planteamiento de las jornadas Católicos y Vida Pública y ha animado a reforzar la presencia del laicado en todas las esferas de la vida pública con audacia y creatividad.
Asimismo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses agradeció a los ponentes que han intervenido en estas jornadas su participación por hablar con valentía y sin ambigüedades, resaltando que es una característica esencial en la misión evangelizadora.
Información internacional.
Viajamos hasta Estados Unidos, que ha moderado el impacto de algunas de sus sanciones al programa atómico de Irán, con el objetivo de impulsar las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de 2015, que se encuentran en un punto decisivo.
Un alto funcionario del Departamento de Estado ha informado de la decisión de restaurar una exención de sanciones que permite la participación de terceras partes en proyectos de seguridad y no proliferación en Irán. En concreto, esas excepciones a las sanciones estadounidenses permitirán a otros países y a compañías extranjeras trabajar en proyectos civiles en el reactor de agua pesada de Arak, el reactor de investigación de Teherán y la planta nuclear de Bushehr.
Y en Irak, el principal bloque parlamentario, liderado por el destacado clérigo Muqtada al-Sadr, ha anunciado que boicoteará la sesión del próximo lunes dedicada a elegir al presidente del país, considerada como un paso imprescindible para formar gobierno, así como la suspensión de sus conversaciones con el resto de partidos para configurar el próximo ejecutivo.
El líder del bloque saderista, Hassan al-Adari, ha anunciado la decisión según las directrices del líder del movimiento, Sayyid Muqtada al-Sadr. Al-Adari ha confirmado además que al-Sadr ha tomado la decisión de suspender todas las negociaciones con los bloques políticos en cuanto a la formación del gobierno. Las negociaciones de gobierno en Irak llevan semanas en punto muerto, en buena medida por las tensiones derivadas del sistema político iraquí, el Mujahasa, que reparte sus principales posiciones de liderazgo entre kurdos, chiíes y suníes. Los kurdos obtienen la presidencia, los chiíes reciben el cargo de primer ministro y se deja en manos de un suní la presidencia del parlamento.
Nos quedamos ahora en el continente europeo. El diputado conservador británico Nick Gibb ha confirmado que ha pedido una moción de confianza interna contra el premier del país, Boris Johnson, con lo que ascienden a 15 los parlamentarios del partido gobernante que han revelado públicamente que desean votar sobre el futuro del primer ministro. El veterano Tory sostiene que es difícil ver que Johnson dijera la verdad con sus versiones contradictorias sobre las fiestas que tuvieron lugar en su residencia y despacho oficiales de Downing Street en los años 2020 y 2021 en contra de las restricciones por la pandemia.
Una quincena de diputados Tories ha revelado hasta ahora que ha enviado una carta a Graham Brady, presidente de la ejecutiva del Comité 22, que aglutina al grupo parlamentario, para que organice una moción de confianza interna contra el líder, que de perderla debería dimitir al frente de la formación y del gobierno y sería sustituido por un colega elegido en unas elecciones primarias. Aunque hay mucho descontento dentro del Partido Conservador, no todos los diputados consideran acertado convocar a corto plazo esa moción, pues de ganarla, Johnson quedaría libre de afrontar otra hasta pasados 12 meses.
Y finalizamos la crónica internacional en Marruecos. Un día más, los equipos de rescate marroquíes están a solo 2 metros para llegar al fondo del pozo donde se encuentra el pequeño Ryan, sobre cuyo estado de salud no tienen novedades.
En una declaración a los medios de comunicación desde el lugar, el responsable del Comité de Seguimiento y Vigilancia del Rescate, Abdeladi Tamrani, ha afirmado que los rescatistas trabajan con la gran esperanza de rescatarlo vivo. A Ryan se le insufla oxígeno de forma continua. Tamrani detalla que los rescatistas se toparon antes con una roca que ralentizó durante 3 horas la operación y una vez superada se han retomado las labores de perforación. Ryan cayó el pasado martes en un pozo estrecho de 32 metros de profundidad en la localidad norteña de Ikran.
Información nacional.
Los diputados de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Danero, han acudido al Consejo Político del partido en el que se aborda su situación en la formación regionalista, después de que el jueves ambos votaran en contra de la reforma laboral en el Congreso, desoyendo la decisión de su partido de votar a favor de la misma. Este Consejo Político de UPN ha acordado con el 80,62% de los votos favorables ratificar el acuerdo adoptado en la tarde de ayer por el Comité Ejecutivo, por el que pedía a Sergio Sayas y Carlos García Danero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, iniciar el procedimiento para su expulsión del partido.
El acuerdo de la Ejecutiva reprochaba que la gravedad de la actitud de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados, no solo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido, todo ello, señalan además con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, han afirmado tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque su credibilidad y fiabilidad.
Y ayer, el juzgado de instrucción número 47 de Madrid abrió diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación por la que se aprobó la reforma laboral el jueves pasado en el Congreso, con un voto de diferencia, después de que un diputado del Partido Popular votara a favor. Parece ser que por error. Este diputado alegó que se había producido un error informático al emitir el voto telemático desde su casa, por lo que se desplazó al propio Congreso de los Diputados, pero no le dejaron entrar en el hemiciclo.
En un auto, el magistrado instructor ha explicado que ha tomado esta decisión después de la denuncia del abogado Esteban Gómez Rovira. Este denunciante había solicitado a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, quien dijo haber tenido problemas técnicos en la votación telemática. También había requerido a la Benemérita que acudiera al Congreso de los Diputados para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios. El juez Adolfo Carretero, que se encontraba de guardia, dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto. Ante tal petición, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso a las diligencias solicitadas al no considerarlas urgentes.
Más asuntos en clave nacional. Las comunidades autónomas, la última a Baleares tras sumarse esta misma semana a Canarias, Cantabria y Murcia, adelantan poco a poco el final de los aforamientos en los poderes ejecutivo y legislativo, que por ahora se resisten en el nivel estatal por la dificultad de acordar la necesaria reforma constitucional.
Además de Baleares, Canarias, Cantabria y Murcia, otras dos comunidades, La Rioja y Aragón, tienen ya en tramitación la reforma de sus estatutos para suprimir esta prerrogativa judicial y que sus representantes políticos respondan, en su caso, ante los mismos órganos judiciales que cualquier ciudadano. La primera ya con luz verde del Congreso de los Diputados a su tramitación desde mayo de este año y la segunda en el Parlamento Regional tras aprobarlo el Gobierno Regional a finales de noviembre pasado.
El precio de la electricidad, cambiando de asunto, les contamos que en el mercado mayorista ha repuntado levemente hoy, concretamente algo menos de un 1%, hasta alcanzar los 198,37 euros el megavatio hora, situándose nuevamente por debajo de la barrera de los 200 euros.
Pese a esta subida, el precio de la luz será un 11% más barato que el sábado pasado, aunque casi cuadriplica el importe que marcó hace justo un año, cuando era de 50,99 euros. Así, el precio mayorista de la luz se quedará por debajo de la barrera de los 200 euros por segundo día consecutivo, un valor que se ha alcanzado en cerca del 80% de los días de diciembre, en más del 70% de los de enero y en 3 de las 5 primeras jornadas de febrero.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. La selección española no podrá pelear por su octavo título continental tras caer ayer ante Portugal por 3-2 en las semifinales del Europeo de Fútbol Sala 2022, como ya ocurrió en la final de la pasada edición en 2018 y en los cuartos de final del pasado Mundial 2021.
Tras un arranque fulgurante del equipo de Fede Vidal, que le permitió llegar al descanso con ventaja clara en el marcador, 2-0 iban ganando, la mayor intensidad de Portugal en la segunda mitad provocó la remontada de los lusos, que ahora se enfrentarán a Rusia en una final inédita. Por su parte, España se jugará la medalla de bronce contra Ucrania mañana a las 2:30 de la tarde.
Y les hablamos ahora de baloncesto. El Real Madrid doblegó ayer por 85-64 al Zenit San Petersburgo, en una gran actuación, tomando el mando del encuentro desde el segundo cuarto, intratable una vez más en el Wizink Center, donde el próximo viernes recibirá al Barça en duelo directo por el liderato.
Después de obligarse a la remontada el miércoles ante el Olympiacos, el 10 veces campeón de Europa realizó un mejor partido y el Zenit no pudo frenar la potente actuación local liderada por Poirier, 10 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración, Sergio Llull con 13 puntos y también Gerson Yabusele con 13 puntos. Los de Pablo Laso, que encadenan 9 triunfos seguidos en Euroliga, ponen el 19-3 en lo más alto, acercando otro poco el pase matemático a los playoffs y a su vez con el factor cancha.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones que en general serán débiles, siendo de nieve en algunas zonas del norte peninsular, algunas lloviznas en el área mediterránea y en ambos archipiélagos, y sin descartar algunas dispersas por el sur. Las temperaturas se irán normalizando y mañana domingo ya nos esperan precipitaciones. Quedarán intervalos nubosos en amplias zonas de nuestra geografía y las temperaturas serán ya las típicas de esta época.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.